The feeling that I am near.
Buenos días por la mañana. ¿Preparados para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conozco sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendo que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa, por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí porque queremos hablaros sobre los secretos que tiene la comida, las distintas biomoléculas que la componen, así que ya puedes prepararte, encender bien los altavoces, porque nosotros comenzamos. Bueno, pues habrá que empezar, ¿no, chicos?
Sí.
Pero no vamos a empezar así sin más, sino que quizás lo que deberíamos hacer es presentarnos.
Hola a todos, yo soy Ian y me encargaré de enseñaros el mundo de las vitaminas. Será un tema súper interesante, así que no os lo perdáis, por favor. Aprenderéis mucho sobre ellas.
Buenas a todos, espero que os encante nuestro programa. Yo soy Alex y tendré el gusto de hablaros sobre un tema que seguramente no sabéis mucho, las calorías. A ver si consigo que aprendáis algo nuevo después del programa.
Hola, hola, yo soy Rubén y mi objetivo será intentar despertar vuestro interés hacia algunas biomoléculas, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Así que espero que os divirtáis y que consigáis conocer estas biomoléculas un poco más en profundidad.
Pues muy bien, ahora ya nos conoces, hoy es viernes 26 de mayo y este es nuestro séptimo programa de viaje al mundo de los anatómicos. Pertenecemos al Instituto de Madrid de la Cabrera y este es nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutes y que aprendas un poco más sobre tu cuerpo.
El cuerpo humano es un sistema increíble complejo formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes.
Los transforman, fabrican proteínas, secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera.
Gracias a todo ello, consiguen hacer funcionar un organismo entero.
Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí,
que es fácil que alguno meta la pata. Aún así, aquí estás.
Y para nosotros, ese es el verdadero milagro de la vida. Que a estas alturas, no hayas muerto.
Bueno, pues comencemos. ¿Vosotros sabéis lo que es una caloría? Las calorías son una extraña y complicada medida de energía alimentaria. Seguro que lo habéis visto en los productos cuando hacéis la compra. 150 kilocalorías por 100 gramos. Pues una kilocaloría es la cantidad de energía necesaria para calentar un kilogramo de agua un grado centígrado. Seguro que nadie se lo imaginaba, ¿verdad?
No, pues la verdad no tenía ni idea.
Sabéis que la gente suele mirar la cantidad de calorías que ingiere si quiere adelgazar, pero ¿sabéis que las recomendaciones de ingesta oficiales han variado a lo largo de los años?
¿Lo dices en serio?
Pues sí. En Estados Unidos, hacia 1964, la cantidad recomendada eran 3.200 kilocalorías para un hombre moderadamente activo. Ahora se han reducido a unas 2.600 kilocalorías. ¿No es impresionante?
¿Tanta diferencia?
Pues sí, la verdad. Bueno, ahora quiero hablaros del padre de las calorías, Wilbur Atwater. En un viaje a Alemania, descubrió el concepto de caloría, provocando el nacimiento de la ciencia de la nutrición. Realizó muchos experimentos, algunos de ellos poco ortodoxos.
¿Cómo que poco ortodoxo?
Una vez ingirió pescado envenenado con tomahina. Bueno, siguiendo con lo nuestro. Su experimento más célebre fue el calorímetro respiratorio, una cámara sellada donde unos sujetos permanecían unos 5 días en su interior para calcular la ingesta calórica. De este modo, consiguió calcular las calorías y los valores nutricionales de unos 4.000 alimentos en total. Después de eso, publicaría su obra The Chemical Composition of the American Food Materials, la cual lo llevaría a la fama.
¿Y sus mediciones eran correctas?
Pues, por desgracia, no, pero realmente no fue su culpa. Nadie sabía de la existencia de las vitaminas y minerales ni de una dieta equilibrada. Para ellos, lo que hacía que un alimento fuese superior a otro era qué tan bueno era como combustible. Las frutas y las verduras, al apenas aportar calorías, creían que no eran necesarias en la dieta. Pero la carne era todo lo contrario. Proponían ingerir 900 gramos diarios. Una barbaridad.
¡Guau! Wow. Eso es como unos 330 al año, ¿no? O sea, impresionante.
El estadounidense promedio ingiere unos 122 kilos al año. Un tercio de lo recomendado, y aún así se piensa que sigue siendo mucho. Los británicos tampoco se salvan, a pesar de ingerir 84 kilos. Una anécdota graciosa es que el alcohol era un producto muy rico en calorías y... ya os lo imagináis, ¿no?
Les trajo demasiados problemas, ¿verdad?
Sí, fue repudiado por su propia universidad. Poco después de esto fallecería a causa de una apoplejía masiva. A pesar de sus descubrimientos, la caloría seguía presentando varias deficiencias. Realmente no informaba sobre ninguna indicación acerca de si un alimento era bueno para nosotros o no. Otro punto es que la medición convencional de las calorías tampoco explicaba cómo se absorben los alimentos a su paso por el cuerpo. Por ejemplo, los frutos secos se ingieren de forma menos completa que otros alimentos. Esto se traduce en que si ingerimos 170 calorías de almendras, solo conservaremos 130 y las 40 restantes pasarán inadvertidas, por decirlo de alguna manera.
¿Hay alguna forma de aumentar las calorías que conservamos?
De hecho sí, y ya lo aplicamos, cocinar los alimentos. Al cocinar, matamos las toxinas, mejoramos el sabor, hace que la sustancia sea más masticable, amplía el rango de productos comestibles y, lo más importante, incrementa enormemente la cantidad de calorías que los humanos podemos extraer de los alimentos.
O sea, que me estás diciendo que a la hora de cocinar los alimentos fue un gran avance que tuvo la humanidad y que ni siquiera lo sabíamos.
Correcto. Además, hay una creencia generalizada de que cocinar los alimentos nos proporcionó la energía necesaria para desarrollar un cerebro grande, ya que no puedes tener un cerebro grande a menos que tengas la energía necesaria para alimentarlo.
¿Cocinar los alimentos hizo que nuestros cerebros creciesen? Eso es increíble.
Eso se dice, sí. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que disfruten del resto del programa.
Pues muchas gracias, Alex, por tu contribución. Ya nos has explicado un poquito más en qué consiste esto de las calorías, ¿verdad? Que son unidades muy pequeñas de energía y por eso normalmente pues, las medimos en kilocalorías. Muchas gracias por los datos. Venga, pues seguimos. ¿Quién es el siguiente?
Bueno, las vitaminas vienen a ser sustancias químicas. El concepto de vitamina es bastante más reciente de lo que nos pensamos. Al principio, para pasar al término vitamina, el nombre que inicialmente recibieron estas sustancias fue vitamin. El significado de la palabra vitamin tiene muchas más relación de lo que creemos con la nutrición. Por un lado, la parte de la palabra vita, que proviene del latín y en ese dialecto significa vida. Por otro lado, amina, que es un tipo de compuesto orgánico.
La verdad es que suena muy interesante. Prosiga, por favor.
La clasificación de las vitaminas es bastante compleja. Se nombraba, como todos sabemos, siguiendo el orden del abecedario. A, B, C, D, etc. Después de esto, llegó el caos, ya que se descubrió que la vitamina B no era una sola, sino que estaba compuesta de hasta 12 subtipos de vitaminas diferentes, hasta llegar a la B12. Después de esto, se vio que la vitamina B no era tan diversa, dejándolo finalmente en 6 vitaminas numeradas. La B1, B2, B3, B5, B6 y B12.
Vaya lío que hay ahí, ¿no?
Finalmente acabaron englobando 13 elementos que necesitamos para funcionar bien, pero que no podemos producir por nosotros mismos. También, un pequeño error que la gente está acostumbrada a cometer es llamar a las vitaminas hormonas, algo que no es correcto. Para ser más específicos, lo llaman hormonas producidas fuera del cuerpo. La diferencia entre una hormona y una vitamina es muy sencilla. Las dos tienen una función muy parecida, pero las hormonas las puede producir nuestro cuerpo y las vitaminas se adquieren hacia nuestro cuerpo a través de un medio externo. Las 13 vitaminas esenciales para el cuerpo son la vitamina A, la C, D, E, K y los subtipos de la B. La B1, B2, B3, B6, B12, B9, B5 y B6.
¿Podrías explicárnoslas un poco, por favor?
Sí, explícanos un poquito para que los oyentes que están ahí fuera entiendan la utilidad de estas vitaminas.
Sí, por supuesto. La vitamina A ayuda a la formación de los dientes, tejidos óseos, membranas mucosas. Su principal función es ayudar en la formación de distintas partes del cuerpo. La vitamina C tiene también varias funciones. Es un antioxidante que favorece las partes de la boca, ayuda al cuerpo a absorber el hierro y también tiene un crucial papel en la cicatrización de heridas. La vitamina D, que es de las más esenciales entre estas 13, se adquiere sobre todo tomando el sol. Ayuda a absorber el calcio y a mantener los niveles de este, el calcio y el fósforo en la sangre estables. La vitamina E ayuda en la formación de los glóbulos rojos y es esencial para poder utilizar la vitamina K. Esta, la vitamina K, también es esencial en el cuerpo, ya que sin ella no se podría realizar una coagulación en la sangre, lo que produciría que un corte fuese mucho más peligroso debido al peligro de poder desangrarse. Las vitaminas B tienen funciones específicas cada una de ellas, pero generalmente su función es ayudar a obtener energía de los alimentos que digieres y también ayudan en la formación de glóbulos rojos.
¿Nos podrías decir cómo podríamos obtenerlas, por favor?
Las vitaminas se obtienen de los distintos alimentos que ingerimos. Con una dieta variada y completa es más que suficiente para obtener todas las vitaminas necesarias en tu cuerpo.
¿Y qué podríamos hacer si tenemos un déficit?
En caso de que se tenga ausencia de vitaminas, se pueden adquirir unos suplementos que se ingieren directamente. Últimamente es recomendable ingerir parte de estos suplementos, ya que los alimentos que compramos en los supermercados están muy explotados y muchos de ellos no tienen las vitaminas suficientes para nuestro cuerpo, debido a que estos están muy procesados.
Qué interesante es el mundo de las vitaminas.
Pues sí que es interesante. Gracias, Ian, por toda esta información sobre las aminas de la vida. Nos vamos de forma directa a nuestro tercer y último apartado que nos va a presentar Rubén.
Bueno, como ya estamos casi al final del podcast, pues voy a tener que explicar qué son las proteínas, carbohidratos y las grasas. Empezaremos primero por las proteínas. Para que sepáis, las proteínas son moléculas complejas, es decir, que pueden unirse entre ellas. Constituyen una quinta parte de nuestro peso corporal y se identifican por alrededor de 1 millón de proteínas distintas dentro de nuestro cuerpo. Ese 1 millón de proteínas están constituidas por 20 aminoácidos, aunque en la naturaleza existen unos cientos más que podrían desempeñar su labor.
Sí, de hecho en nuestro cuerpo casi un 20% del peso son proteínas, con lo cual son un montonazo de biomoléculas.
Sí, realmente no existe un consenso generalizado sobre cuántos aminoácidos debe contener una cadena para considerarse una proteína, pero lo que sí sabemos es que hay una cantidad pequeña de aminoácidos. Por ello se forman los péptidos, que son la unión de un número reducido de aminoácidos, que si ese grupo se hace más grande, eso se le llama polipéptido, y que si se agranda mucho más, se terminaría convirtiendo en lo que conocemos como la proteína. Las proteínas son duraderas, no permanentes, así que consumimos la proteína para que luego se formen unas nuevas proteínas. Hay muchos datos interesantes sobre la proteína. Por ejemplo, si hay alimentos que no consumimos, no se podrán producir ciertas proteínas vitales para nuestro cuerpo, lo que nos proporciona una deficiencia proteica. Para las personas que se alimentan de carne constantemente, realmente no supone un gran problema, ya que la carne de los animales contiene proteínas parecidas a las nuestras. Pero sí puede ocurrir con los vegetarianos, porque no todas las plantas pueden proporcionar todos los aminoácidos que se debe necesitar. Pero que no pasa nada por no comer carne, porque haciendo una combinación de vegetales puede ser el reemplazo para la carne. Por ejemplo, los asiáticos comen arroz con soja, eso lo sabemos todos, ¿verdad? O que los amerindios se alimentan de alubias con maíz.
Me encanta ese nombre de amerindio, ¿puedes explicarnos qué significa?
Bueno, básicamente los amerindios son americanos que también tienen herencia de India, ¿sabes? Eso.
Tal cual, ¿cómo te quedas?
Es un reconocimiento instintivo de la necesidad de una dieta equilibrada. Y ya creo que termina todo de las proteínas, así que ahora hablaré de los carbohidratos.
Los carbohidratos es lo mismo también que los glúcidos, ¿verdad? Lo que pasa es que ya sabéis que a los profes de biología nos gusta más utilizar la palabra glúcido que carbohidrato, porque no son átomos de carbono hidratados, sino que están enlazados, átomos de hidrógeno. Lo utilizamos muchas veces esta nomenclatura, con lo cual no es incorrecto.
Bueno. Déjame explicar a mi forma los carbohidratos.
todo tuyo, venga, háblanos de los carbohidratos.
Gracias. Los carbohidratos son un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, en el que se combinan formando distintos tipos de azúcares. La glucosa, la galactosa, la fructosa, la maltosa, la sacarosa, desoxirribosa... Y hay demasiadas cosas más que no podría decir, porque si no, no tendríamos ni tiempo. O sea, curiosamente, algunos de ellos son químicamente complejos y se conocen como polisacáridos. También hay otros más simples que se les conoce como monosacáridos.
¿Has dicho eso curiosamente?
Es que hay muchos sacáridos por todas partes. Para los fans de Genshin Impact, entenderéis este chiste. Creemos normalmente que el azúcar es dulce, pero realmente no todos lo son. Algunos de ellos, como la pasta o las patatas, son demasiadamente grandes para activar los detectores del dulzor en nuestra lengua. Así que la mayoría de los carbohidratos provienen de las plantas, pero la lactosa es una excepción que proviene de la leche.
Pues a mí, como no me gusta la lechuga, a tomar mucha lactosa, ¿no?
Eso es. Dentro de nuestro cuerpo hay alrededor de medio kilo de carbohidratos, ya que se consume de una forma bastante rápida que es bastante modesta. Por ejemplo, 150 gramos de arroz blanco o un tazón pequeño de copos de maíz tendrán el mismo efecto en nuestros niveles de glucosa en nuestra sangre. Y por último del podcast, sobre el buen comer, hablaremos sobre las grasas. Para que sepáis, las grasas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen unas proporciones distintas para que les resulte más fácil almacenarse. Cuando estas se descomponen en el interior del cuerpo, estas se unen al colesterol, formando lipoproteínas, que deambulan por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo.
¿Lipo qué?
Las lipoproteínas nos las vas a explicar, Rubén, si os parece, a la vuelta de la publicidad, porque tenemos que escuchar a nuestros compañeros que nos expliquen un poquito sobre su tema, ¿vale?
Así no me quites protagonismo, hombre.
Te quito durante 5 segundos el protagonismo.
Sí, realmente el corazón no es una bomba, sino dos. Una envía sangre a los pulmones, mientras que la otra lo hace al resto del cuerpo.
Así es. ¿Sabías que de toda la sangre que bombea el corazón, el cerebro se lleva el 15%? Pero en realidad, la mayor cantidad, el 20%, va a parar a los riñones, donde se filtra.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Es verdad, las lipoproteínas. Para que sepáis, hay dos tipos de lipoproteínas. Una que se podría denominar como densidad alta y otra como densidad baja. Las que tienen densidad baja son aquellas que nos referimos como el colesterol malo, porque tienden a depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos. La mayor parte del colesterol de nuestro cuerpo está encerrada en nuestras células. Pero eso no significa que el colesterol sea malo. En realidad es al revés. Nos hace tener una vida mucho más sana y saludable. Así que el colesterol no hay que exterminarlo, nunca hay que exterminarlo, simplemente hay que hacer que esté en la cantidad justa para que estemos con una vida saludable. Y para que eso suceda, hay que comer mucha fibra, ¿vale? Porque la fibra reside en las frutas, verduras y en otros alimentos vegetales, y eso nos ayudaría muchísimo a reducir el colesterol y ralentizar la velocidad del azúcar.
Y yo que pensaba que el colesterol era malo...
Bueno, es que el principal factor es que al cuerpo humano le gusta mucho su grasa. Quema una cantidad de grasa para que tengamos energía, pero la gran parte termina en pequeño terminal de almacenamiento llamado adipocitos, que eso hace que se reparta por todo nuestro cuerpo.
Con razón, aunque haga ejercicio, siga teniendo grasa en mi cuerpo.
Pues sí, y yo también, no te preocupes. Bueno, pues esto es todo lo que he podido explicar y espero que os haya gustado mucho. Un saludo.
Pues muchas gracias, Rubén. Bueno, sobre esta información, sobre estas biomoléculas, estudiaréis mucho más el año que viene, cuando estéis en segundo bachillerato, y os convertiréis en expertos más de lo que habéis sido después de hacer este podcast. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Realmente ya no nos queda mucho más por decir, la clase se nos está terminando. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Pasaros por la zona de descarga del episodio, donde están colgados todos los episodios anteriores.
Os invitamos a que nos pongáis algún comentario con información interesante relacionada con este episodio. Aunque nosotros tenemos una serie de temas que estamos preparando, podéis hacer sugerencias y propuestas. Podéis ayudarnos a mejorar indicando qué parte del programa os ha gustado más y, por supuesto, qué nos ha gustado. Esperamos ofreceros una mejor información y de calidad.
Bueno, que sepáis que la información que hemos utilizado para estos programas la hemos sacado de un libro que se llama El cuerpo humano, de Bill Bryson, que ya habéis comentado por aquí. Se publicó en 2020, aunque es verdad que un año antes pues se publicó en su idioma original. Muchas gracias, Ian, Rubén y Alex, por este programa que nos habéis traído hoy sobre las biomoléculas.
Bueno, también tenéis que saber que agradecemos a todos vosotros, a los que nos habéis escuchado. Pero también tenemos que decir gracias a Ortonoves, ya que, aunque no nos escuche posiblemente, sabed que hemos utilizado parte del prólogo de su libro para nuestro programa.
Y por supuesto, no podemos cerrar sin dar las gracias a nuestros patrocinadores directos, que han hecho posible que este proyecto salga a la luz. Gracias a Lampa, que ha ayudado a la compra de la radio, pero también a la dirección del Instituto de la Cabrera. Gracias a Javier Vila y a Natalia Rodríguez, que no nos han puesto ninguna pega para sacar adelante este proyecto de podcast.
Pues efectivamente, también sabéis que las músicas que utilizamos por aquí las obtenemos de la radio Jamendo, que tienen licencias Creative Commons. Nos vemos la semana que viene ¿con qué programa, Rubén?
Pues el programa que están preparando Steffi y Emilia.
Eso es todo por hoy en Viaje al Mundo de los Anatómicos, tu información diaria del cuerpo humano con solo encender la radio.
Venga, ya veréis cómo todo sale guay.
Y por supuesto, no podemos cerrar sin dar las gracias a nuestros patrocinadores.
No. Desde texto de finalización empezamos.
Pero
desde...
Pero eso no empezaba.
Recordamos que tú, al principio. Eso lo puedes cortar, ¿no?
Sí, esto lo corto. No hay ningún problema.
Qué susto.
Vamos. Venga, chiste rápido para calmar la tensión.
Venga, chiste rápido.
Es Rubén.
Rubén, por favor.
Aunque nosotros tenemos una serie de temas que estamos preparando para...
Empezamos desde el principio, ¿vale? No hay ningún problema. Lo teníamos todo, ha sido fallo mío, o sea, se me ha ido la pinza, no lo tenía apuntado. Vale.
Y todo esto ha sido también gracias a Orthobones, ya que, aunque no nos escuche posiblemente, sabed que hemos utilizado parte del prólogo de su libre para nuestro programa.
¡Ay, Dios mío! ¿Tengo que volver a
decirlo? Sí, venga, vamos a ver, esto está superado. Ortonoves. Os aumentáis las palabras.
Creo que quedaba mejor Ortobones.
Venga, hablo yo, tú hablas de Ortobones, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos allá.
Sabed que hemos utilizado...
Haz otra vez el gracias, por favor.
Muchas gracias.
No, pero todo. Gracias a todos. Sí, no hay problema.